esta vida es tan irreal. Y buscas refugio.
Nos faltan 15 minutos para que sean las 8. A veces parece que hay algunas situaciones como que no creemos tanto. No sé qué es lo que nos pasa. Estamos como anestesiados, diría alguien. Y nos estamos refiriendo específicamente a lo que es el fenómeno del niño, ¿no? Y a veces como que es necesario que nos vuelvan a recordar de qué se trata, qué es, etcétera, etcétera. Y para hablar sobre este tema, ¿quién mejor que hablar con Benjamín Grassi? Él es también de la Facultad de la Universidad Nacional, ¿no? Yo no recuerdo todos sus cargos, pero son muchísimos, para no decir meteorólogo, parece que le decimos para que sea más sencillo para nosotros, ¿verdad? Benjamín Grassi, muy buen día.
Buen día, Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
A tu audiencia.
Bien, muy bien, muy bien, realmente. El fenómeno del niño, ¿cómo que creemos, no creemos? ¿Cuáles van a ser los comportamientos? ¿Qué es lo que se espera, Benjamín?
Y bueno, ya se habló bastante de este fenómeno que tiene dos fases, ¿verdad? Tiene dos etapas bien definidas. La primera etapa que se da, digamos, en el primer año, donde cuando aparece el niño, que fue lo que pasó el año pasado, digamos, específicamente ya a finales de año, cuando se produjeron grandes lluvias que arrasaron con infraestructuras, caminos, puentes, rutas enteras se han llevado estas lluvias generadas por el niño, y las inundaciones ribereñas que afectaron a miles de familias a lo largo del río Paraguay y también del río Paraná, ¿verdad? Y esa fue la primera fase, como decían los expertos, y ahora se viene la segunda fase. Luego de un periodo de calma, que suele ser enero, digamos, enero y febrero suele ser un periodo de calma, pero esa calma se rompe allá por marzo, abril, cuando normalmente este tipo de evento comienza a producir nuevamente grandes lluvias que desembocan nuevamente en graves inundaciones a mediados de año. Allá por mayo, junio, esa es la etapa donde está prevista, digamos, que las inundaciones sean graves, e incluso podrían ser más graves que las registradas en la primera fase. Por lo menos en todos los episodios niños que hemos tenido acá en nuestro país y en toda esta región de Sudamérica en el pasado, todos los fenómenos niños que recordamos desde el 82, 83, 91, 92, 97, 98, 87, 88, y todos aquellos grandes fenómenos se han comportado todos de la misma manera, y este, que es un, digamos, super niño, hasta ahora se ha estado igual, de igual manera, de la manera esperada. Entonces, ante ese panorama, no podemos dejar de prever que este niño va a ser tan normal como aquellos otros. Y si esa, tenemos que prepararnos, ¿no? Y es cierto lo que vos estás diciendo, es cierto. Estamos como adormecidos, como que ya pasó la primera parte, pasó la tormenta y como que ya no nos estamos olvidando, pero no es así. La situación es muy preocupante porque el río acá en Asunción está bajando muy lentamente y ya se está acercando nuevamente en un mes, posiblemente un mes o un poco más, nuevas lluvias, y esas sí que lluvias van a acelerar el crecimiento del río, y bueno, hay que estar preparado.
Exactamente. Cuando hablamos de todo esto, inclusive las proyecciones, una, o puede ser que nos quedemos cortos o que no sea para tanto, o sea, hasta en eso es incontrolable.
Totalmente, resulta ser que hacer pronósticos en cualquier campo es complicado. Es decir, cualquiera sea el campo de la actividad humana o científica, hacer predicciones siempre conlleva un grado de incertidumbre. En cuestiones climáticas, si bien es cierto, se ha avanzado mucho en la predicción del tiempo, la predicción del clima, de todas maneras, no es tan, digamos, no podemos con un 100% de certeza decir, bueno, el río va a llegar a tal nivel. Eso no es por el momento. Eso va a depender exclusivamente de lo que pase, de cómo llueva en los meses de marzo, abril y mayo. Las lluvias de esos meses, que tampoco nosotros no podemos prever con precisión, por más de que hayamos avanzado bastante en estos temas, no se puede predecir con extremada precisión la cantidad de precipitación que va a llover en esos meses que están por venir, ¿verdad? Pero no es necesario tampoco que tengamos tanta precisión en esto, porque no necesitamos tanta precisión para tomar precauciones. Es decir, no es ninguna excusa de decir, bueno, no, lo que pasa es que no se sabe con precisión. No. El tema está que este tipo de fenómeno normalmente viene de esta manera, y esto, entonces cuando hacemos una precisión y tenemos que tomar decisiones sobre la información que conocemos, sobre la información que tenemos. Que si por ahí no es tan grave, mucho mejor. Pero si es grave, que estemos preparados.
Bueno, entonces, lo que decimos entonces, esta primera fase dentro de todo, enero y febrero, fue así de calma, ahora empiezan los problemas.
Exacto, enero y febrero siempre ha sido una pausa, una calma del fenómeno del Niño. Y después, a partir de marzo, abril, comienzan nuevamente las lluvias, y posterior a las lluvias, un mes o dos meses después, digamos, el impacto de las inundaciones de esas lluvias acumuladas, ¿verdad? En marzo, abril empieza a llover nuevamente y tenemos inundaciones graves en mayo, junio.
Sí, y hay que estar preparado. Yo creo que no pasa, o sea, no hay otra comprensión. E inclusive, cuando uno habla de todo esto, uno escucha, ¿verdad? Los que son más afectados son los que, de alguna manera, los reales, los que están en la ribera de los ríos, ¿verdad? Y a veces no existe esa comprensión. Es como que es increíble, ¿no?
Claro, es decir, yo creo que falta una, digamos, creo que para que ellos comprendan eso, hace falta una campaña de educación, una campaña de concienciación. Y eso evidentemente no puede nacer ahí internamente. Eso tiene que venir de los estamentos superiores. Es decir, que el Estado tendría que empezar a hablar con ellos, a concientizarlos, a mostrarles lo que dicen los expertos, a mostrarles lo que ellos creen que va a ser, porque esa es una cosa que hay que hacerla. Y si no se hace, no es culpa de ellos que no sepan. Es decir, ellos no tienen por qué saber estas cuestiones, pero los que saben y los que tienen la estructura e infraestructura para enseñarles, yo creo que son ellos los que tienen que trabajar con ellos en esta etapa. Y a su vez, por supuesto, el Estado ir previendo los recursos necesarios, porque se van a necesitar recursos, evidentemente. Entonces, hay que atacar este aspecto en varias facetas. Por un lado, una campaña de concienciación que tiene que venir de arriba para abajo, hacerles entender, mostrarles, capacitarles, para que ellos también vayan entendiendo la dinámica de este fenómeno a las cuales ellos están sujetos permanentemente, porque son ellos los que sufren, ¿verdad? Con cierta regularidad, cada tantos años, son ellos los que están sufriendo. Entonces, pero si ellos mismos no son capacitados en ese tema, entonces siempre pasamos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, por un lado, la concienciación, y por otro lado, ya ir pidiendo los recursos para cuando sea el momento.
Cuando hablamos de todo esto, Benjamín, y si es que uno quiere hacer relaciones, ¿no? En esta fase que estamos hablando, bueno, que la calma termina en marzo y abril y empiezan las grandes, o sea, que podría ser mucho más grave, ¿no? ¿De qué gravedad inclusive podemos hablar? ¿O en qué tiempo hubo o ocurrió este tipo de fenómenos que nosotros recordemos? O no sé, porque supongo que se puede hacer alguna comparación con algún tiempo, ¿no?
Sí, durante la década de los 80 y 90, esos dos, digamos, las dos últimas décadas del siglo pasado, que es reciente, ¿verdad? No podemos, fue reciente. Si nos remontamos al año 82-83, en el año 83, en mayo del 83, a finales de mayo del 83, se vino esa segunda gran crecida de ese año 82-83. Y en aquella oportunidad el río llegó a sobrepasar los 9 metros. Fue mucho más grave que lo que pasó ahora en diciembre, que no estuvimos cerca de los 8 metros. En aquella oportunidad el río estuvo más de un metro por encima de lo que llegó en diciembre. Que sí, fue mucho más grave. Lo que pasa es que en aquella oportunidad la población afectada era muy inferior a la que ahora se encuentra en esos niveles, ¿verdad? Por otro lado, en el 92, el río llegó a sobrepasar, pero ampliamente, los 8 metros. También fue más grave que lo que pasó ahora en diciembre pasado. La misma cosa pasó en el 97, cuando estuvo cerca de los 8 metros. La misma cosa ocurrió en el 88, allá por los 8 metros. Es decir, casi todos estos niños han superado la barrera de los 8 metros y uno de ellos superó los 9 metros. Es decir, que estamos ante un fenómeno que crea una inundación grave. Y el problema es el siguiente, que hoy estamos ante un niño que tiene por lo menos la misma potencia de los anteriores, que es muy probable que supere la potencia, ¿verdad? Desde el punto de vista del fenómeno. Y por otro lado, como te decía, la población ribereña ha aumentado, entiendo yo que ha aumentado bastante más que hace 20 años atrás. Entonces los afectados ante un mismo fenómeno son muchos más. Así que ese es el panorama, Gloria. Yo creo que hay que tomar... Esto es un fenómeno natural. Estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde el clima empieza a tornarse cada vez más extremoso. Eso lo vemos acá y en todas partes del mundo. Y nosotros no podemos cerrar los ojos ante esta situación. Hay que entender estos fenómenos, hay que concienciar a la gente, hay que trabajar y hay que comenzar a prepararse. Porque puede ser muy grave. Ojalá que no lo sea, pero así como están las cosas, este niño se estuvo comportando de la misma forma que los anteriores que han causado estragos en el país.
Uh-huh. Y bueno, y sí, lo que pasa es que son muchas variables, no solamente el nivel de población, hay mayor información, como que hay más conectividad también, ¿no?
Hay más conectividad, pero creo que falta algo que es fundamental, Gloria. La gente afectada no está capacitada, no está bien informada desde el punto de vista del fenómeno en sí. Es decir, yo creo que hay que hacer charlas de concienciación en el lugar, llevarle a especialistas, que hay muchos acá en el país. Tenemos un servicio meteorológico, tenemos universidades. ¿Por qué no llevan a esos especialistas que les explique por qué ellos creen que el pronóstico es así? Para que ellos vayan entendiendo esa problemática que les afecta. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, que no le estamos dando el verdadero valor. Es decir, porque si ellos comienzan a entender lo que el fenómeno en sí, posiblemente van a también tomar otra actitud ante esta situación. Y como vos decís, hay muchas aristas, muchas variables, ¿verdad?
Uh-huh. Y sí, y a prepararnos, no pensar por lo menos de que esto no es cierto, es muy cierto y es un ¿cómo era? Es un comportamiento del clima, ¿no? Que es así.
Sí, así mismo es. El clima es así. Este niño ya, digamos, llegó a su máxima expresión a finales de año, principios de este año, pero como te digo, el mayor impacto de estos fenómenos siempre se da en el segundo año. En este caso nuestro sería, digamos, en nuestro otoño, es donde comienza a darse el mayor impacto.
O sea, nuestro otoño va a ser particular.
Posiblemente, sí. Yo creo que con gran probabilidad nuestro otoño va a ser muy muy particular, muy trabajoso, creo.
Y eso, sabes qué increíble, porque eso cuando estamos hablando de esto, como que pienso, ¿no? Lo que es la producción, todo está relacionado, ¿no?
Totalmente, todo está relacionado, porque al alterarse el clima, como que se rompe una naturalidad, ¿verdad? Nuestra producción es en condiciones naturales, en condiciones de secano, en condiciones de clima normal, y cuando se produce una alteración climática, eso impacta en la producción agrícola, en la producción ganadera, impacta en las infraestructuras, impacta en, ya hemos visto, como te mencionaba al principio, cómo impactan los caminos, cómo impactan los puentes, en las rutas, en los afectados. Y eso tiene toda una cadena de efectos, ¿verdad? Termina impactando en la educación, en las clases. Estamos viendo que uno de los mayores problemas es ahora el tema de la educación, impactó mucho en la educación. Y ni pensar siquiera en lo que puede ser los aspectos de salud relacionados a la proliferación de los vectores de estas enfermedades como el dengue, el Zika, que están, porque van a darse condiciones posiblemente favorables a la reproducción de vectores de los mosquitos.
Esto, por ejemplo, no es ¿cómo explicarlo? Como que cuando se habla del mosquito Aedes, ¿verdad? Impresionante es cómo sobrevive. Saquemos que somos los irresponsables, ¿verdad? Que no eliminamos los criaderos. Pero igual, aunque hagamos bien la tarea, son, no sé si es llamarle inteligente, ¿verdad? Pero para la sobrevivencia tienen un instinto tan grande, porque es increíble cómo un mosquito con los estragos que ya nos están causando, ¿no?
Sí, es impresionante, ¿no? Yo creo que el medio ambiente está cambiando tanto, hemos cambiado tanto nosotros el medio ambiente, que debilitamos totalmente también el ambiente, ¿verdad? Entonces, posiblemente las condiciones que se van dando por actividades antrópicas facilitan, a lo mejor posiblemente también la biología de estos animales, uh-huh. estos insectos, ¿verdad? Entonces, y también son bastante, evidentemente son muy resistentes. Acá ahí se abre todo otro panorama, ¿verdad? De investigar un poco las características biológicas, diría yo, de este problema que es creciente a nivel mundial y está íntimamente relacionado al clima, al cambio climático, ¿verdad? Que por eso te decía que estamos creando, el hombre está creando posiblemente condiciones para que este tipo de enfermedades comience a ser más notable, ¿verdad? Porque no es un problema menor que hoy los Estados Unidos estén tratando de liderar una acción contra este problema, fíjate, o contra los mosquitos.
Y sí, porque supuestamente era nuestro problema, ¿no? Por eso, cuando hablamos, cierto, vos estás con más en otro tema, pero está tan relacionado todo, ¿verdad? O sea, lo que es el medio ambiente está relacionado con esto, hasta con las enfermedades, lo que nosotros propiciamos, hacemos más fuertes, por ejemplo, un mosquito, aparte que seamos irresponsables en todo esto. Y como vos decís, cada vez como que más enfermedades y se proliferan y tienen una habilidad impresionante. Es que nosotros mismos es como que le vamos ayudando, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Por eso es muy importante, yo creo que la educación es importante, la concienciación, porque parece que nos cuesta, y no solamente a nosotros, ¿verdad? A nivel mundial, cuesta cambiar de hábitos, cuesta, porque acá hay que cambiar de hábitos, hay que ser más limpios, hay que tomar muchas medidas, ¿verdad? Entonces, se abre todo un nuevo, digamos, una nueva forma de encarar las cosas a nivel mundial, porque hay una cosa que sí es cierta, el ambiente está cambiando muy rápidamente, ya sea por efecto del cambio climático, de las actividades antrópicas, pero nuestra manera de pensar parece que no avanza con esa velocidad. Entonces, cambiamos tanto que nuestra manera de pensar siempre va a la saga, a la saga de los problemas que van apareciendo. Entonces, esto es una, digamos, esto es un desafío con que nos enfrentamos nosotros ahora, porque siempre hablamos, hace más calor, llueve de una manera tal, el clima esto, el ambiente esto, que la deforestación, que todo, no, todo esto está concatenado, está relacionado, y hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Hay un papel muy importante acá por parte de los especialistas, de las universidades. Es decir, todo esto está ligado, Gloria, y lo importante es que hay que tomar acción, porque si no, las consecuencias pueden ser graves.
Y tenemos que cuidar nuestra casa. Bueno, Benjamín Grassi, muchísimas gracias por este tiempo.
Un placer, Gloria. Buen día.
Igualmente, buen día, buen día. Sí, un gustazo siempre hablar con él sobre estos temas. No aprendémoslo ahora. Conclusión. Y ahí, y todo es como que otro lado y con la zarambí, no acá. Y acá y te nomás ya es. Es un detalle menor cuando...